En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y otro de esos temas que impactan al mundo han sido las elecciones recientes en India, ese país enormemente grande y tan importante. Ha tenido elecciones y Narendra Modi ganó recientemente un tercer mandato como primer ministro indio, después de que su partido Bharatiya Janata regresara al poder. Habiendo esperado ganar otra mayoría para llevar a cabo su agenda nacionalista hindú o hindutva, Modi tendrá que operar dentro de las limitaciones de un mandato considerablemente reducido. Se ha producido un cambio tectónico en la política india, dijo Rahul Gandhi, líder de la oposición en ese país. El fracaso del partido de Narendra Modi a la hora de conservar su mayoría absoluta ha puesto a Gandhi y a su alianza india en el centro de atención política. Rahul Gandhi es el líder del Congreso Nacional Indio y acaba de ser elegido por su partido como líder de la oposición. Gandhi dice que uno de sus objetivos será que Modi rinda cuentas. India actualmente tiene el ritmo de crecimiento económico más alto del mundo, más del 8% en 2023-2024 y un 7% previsto para 2024-2025. Con 1.400 millones de habitantes, India tiene un lugar en el mundo. Se espera que con Modi 3.0, como lo llaman ahora por su tercer mandato, garantice que continúe con la racha al alza de la India, cumpliendo el objetivo clave de la política exterior de la India, ser reconocida como un actor importante en la política global, pero sobre todo menguando el creciente autoritarismo del primer ministro Modi. Para hablar de este tema y otros temas de India, hoy tengo un invitado muy especial. Se trata de Javier Gil Pérez. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Estoy muy agradecida, Javier, por su tiempo y por sus reflexiones para esta entrevista sobre India. Agradezco mucho que hubiera aceptado esta invitación, Javier. Bienvenido a Perspectiva Global.
Pues muchas gracias y gracias a ti por invitarme y encantado de participar.
Bueno, pues además el profesor Javier Gil Pérez tiene innumerables, diría yo, libros sobre geopolítica del Asia y del Indo-Pacífico y gran conocedor de este enorme país que es India. Entonces, para iniciar, Javier, yo le preguntaría, tras estas elecciones, se abre un escenario inédito para el primer ministro Narendra Modi, porque por primera vez se ve abocado a gobernar en coalición con otros partidos políticos. ¿Esto representa un desafío para Narendra Modi?
Bueno, pues vamos a empezar. A ver, la verdad es que es algo nuevo para él. Él, antes de ser presidente de la India, que él consigue ser el líder presidente del país en las elecciones de 2014, él consigue la victoria por mayoría absoluta y en las elecciones del 2019 también consigue la victoria por mayoría absoluta. Previamente a ser presidente del gobierno, él había sido presidente del estado o el departamento de Gujarat, que es un estado que es rico, y él había sido muy famoso porque en la India se le reconocía como un político solvente, nada corrupto, que era muy importante en esa época y ahora también, como un líder que había desarrollado económicamente mucho Gujarat y como un líder que, bueno, que también simbolizaba, ¿no?, un poco el orgullo de ser indio. Esos tres aspectos yo creo que son importantes. Y él, cuando llega al 2014, pues él vence por mayoría absoluta, vence en el 2019 y ahora es cierto, pues, que es la primera vez en su carrera política que sufre, digamos, una victoria agridulce, ¿no? Porque lo que también hay que precisar, porque a veces desde la prensa internacional y también desde la prensa india, que apoya más al partido del Congreso, al partido de Rahul Gandhi, parecía que Modi había perdido las elecciones y no las ha perdido. Lo que ha pasado es que no ha sacado la mayoría absoluta, ¿no? Pero te voy a dar algunas cifras que a mí me parecen muy sorprendentes. Narendra Modi ha tenido 236 millones de votos en estas elecciones, 6 millones más que las anteriores elecciones de 2019 y alrededor de 100 millones más de votos que el partido en la oposición, ¿no? Otra cosa es que ha habido coaliciones electorales que han igualado la contienda, pero a nivel de victoria electoral, el partido de Modi, el BJP, pues sigue siendo muy importante.
Javier, ¿el Congreso Nacional Indio tendrá capacidad para hacer una oposición efectiva y presentarse como una alternativa creíble ante el electorado? Porque después de 20 años, realmente de una década, ¿no?, que ha estado Narendra Modi gobernando el país, es muy difícil para la oposición. Usted, claro, Gandhi tiene muy buena prensa internacional. Entonces, ¿usted cree que el partido del Congreso va para futuro?
Bueno, eso es complicado. Yo creo que te voy a dar mi análisis. Las siguientes elecciones van a ser en el 2029, que vamos a ver dónde vamos a estar nosotros, ¿no? Es decir, Narendra Modi, si todo va bien, su partido y su gobierno de coalición, con los dos partidos regionales, van a estar estos 5 años gobernando. ¿Qué significa eso? Pues que el partido del Congreso va a estar por lo menos 15 años en la oposición. Lo cierto es que ahora el Congreso ha vuelto a convertirse en un partido de oposición. Si analizamos los resultados de las anteriores elecciones, las de 2019, el Congreso se quedó en básicamente alrededor de 50 diputados de más de 580 del total. Es decir, fue un ridículo espantoso, ¿no? La victoria de Modi fue total. Y lo que ha pasado en estas elecciones es que ha habido una cierta normalización de los resultados electorales, diría. Las elecciones han vuelto a ser de alguna manera competitivas. Y en tercer lugar, pues el Congreso ha vuelto a recuperar, digamos, el rol del partido de la oposición, que anteriormente con alrededor de 50 diputados, es decir, el 10% del total, pues no lo era, ¿no? Y el partido de Modi y su coalición, y bueno, básicamente su alianza electoral, era un auténtico rodillo. Por lo tanto, sí es verdad que ha dado el primer paso, ¿no?, para convertirse ahora mismo en un partido de oposición, en un partido de oposición real que va a poder controlar más, va a poder exigir más al gobierno de Modi, pero tendrá que consolidarse en 5 años. Porque tú sabes muy bien que en política, la política es muy larga, la política, el poder une, eso lo decimos mucho en España, yo creo que en Colombia también, el poder une, pero el no poder desune mucho, ¿no? Entonces el Congreso tendrá que también, pues, tener una estrategia para mantenerse unido en estos 5 años de estar en la oposición, ¿no?
Javier, otra cosa, ¿cuál es el principal motivo por el cual Narendra Modi no tuvo esa amplia mayoría que había tenido en las dos anteriores ocasiones, como usted nos ha comentado? Para muchos es por este tema religioso, hinduista, y los 270 millones de musulmanes se quejan de que no gobierna para ellos, que tienen muchas vicisitudes, muchas complicaciones. Realmente, ¿cómo es ese tema con respecto a Narendra Modi, ¿no?, que se constituye como un partido religioso realmente?
Bueno, pues ese quizás es el tema más complejo de la India. Lo has comentado en tu introducción a la India. La India es un país con 1.400 millones de habitantes. Eso significa 24 veces la población de España y creo que otras 24 veces la población de Colombia, que estáis por 50 millones. Es un país inmenso en la población y obviamente es un país inmenso en la diversidad. Es el país con mayor número de hindúes del mundo, obviamente, pero es el país con la segunda mayor, población musulmana del mundo. El primer país musulmán del mundo es Indonesia y el segundo es la India. Y de acuerdo al crecimiento demográfico de la población en la India y de la población musulmana, que crece más, es muy posible que en las próximas décadas, quizás un poquito tarde, un poco más, pues la India se acabe convirtiendo en el primer país musulmán del mundo, ¿no? La tensión interreligiosa en la India siempre ha existido entre hindúes y musulmanes. De hecho, la partición de la India es por religión, entre musulmanes y sikhs. Y ahora mismo, por ejemplo, hay una tensión, yo diría, larvada, pero que existe entre hindúes extremistas y cristianos, ¿no? Que básicamente los hindúes extremistas ven a los cristianos como una religión foránea. Entonces, bueno, esas tensiones con Modi en algunos aspectos yo creo que se han exacerbado, porque Modi ha hecho un discurso muy de la India debe ser guiada por el hinduismo, somos 1.000 millones y debemos de tener ese peso religioso, debe de trasladarse en peso político. Eso que parecía, ¿no?, que estaba promocionando Modi en esta segunda legislatura, porque no lo hizo en la primera. La primera legislatura Modi se dedicó únicamente a hablar de economía y de desarrollo económico. Sin embargo, una vez que consiguió la mayoría absoluta en el 2014, 2015, sí, 2000, perdón, 2000, ¿qué? 2019, cambió el discurso y aparte del desarrollo económico empezó a meter aspectos más ídolos, ¿no? Más religiosos y políticos. Y eso yo creo que le ha salido mal. Yo creo que es cierto que el BJP ha seguido aumentando su poder en votos, pero únicamente 6 millones, es decir, ya se ha quedado ahí, a pesar de que el censo electoral había crecido, creo que era en 90 millones de personas. Por lo tanto, ha conseguido, digamos, ha llegado a un techo electoral, ¿no?
Con esta situación que se le presenta al primer ministro Modi, pues muchos analistas, y usted mismo también lo ha comentado en uno de sus excelentes artículos sobre este tema, se dice que se va a dedicar más a la política doméstica Narendra Modi antes que a la política exterior. Cuéntenos un poco cómo es su reflexión sobre ese tema.
Bueno, básicamente en la India, cuando uno lo visita, se da cuenta de varias cosas rápidas, ¿no? La primera es que es un país superpoblado y uno se pregunta cómo lo pueden gestionar, ¿no? Porque esa sensación de superpoblación lo notas muy rápido. Pero sobre todo lo que notas más rápido no es la desigualdad social que hay. India es el país donde hay una mayor desigualdad social entre clases sociales. India es un país donde hay una clase media que está creciendo, es cierto, y está creciendo en millones, pero India es un país que todavía sigue albergando una gran masa de gente empobrecida, ¿no? Las cifras, yo creo que es complicado decirlo, pero seguramente alrededor de 200, 250 millones de personas siguen viviendo en la extrema pobreza. Yo creo que el mensaje de estas elecciones es de que él debe volver a centrarse en el desarrollo económico. Debe intentar por una vez por todas poner fin al problema del terrorismo en el país, que existe en Cachemira y que existe en el este del país con las insurgencias maoístas, los naxalitas, y luego a nivel interno también debe garantizar, digamos, una mayor estabilidad dentro de las regiones. Y la India es un país muy dividido entre norte y sur. Norte es más pobre, sur es más rico, o digamos también igual que la zona oeste del país es más rica que la del oriente, ¿no? Por tanto, yo creo que va a volver a centrarse en el ámbito doméstico porque eso políticamente a él le ha ido mejor, que es la elección. Y luego a nivel exterior, yo sí creo que va a seguir manteniendo un poco la apuesta por el exterior, pero creo que va a tener más cuidado, ¿no? Creo que va a tener más cuidado en su relación con China porque ya le ocasionó una guerra o un conato de guerra en el año 2020. Creo que va a intentar mejorar las relaciones con Pakistán para intentar pues, mejorar las relaciones económicas con ese país que es un país vecino para ellos, es importante. Y creo que va a intentar mejorar las relaciones exteriores con los países de la ASEAN, del sudeste asiático, para intentar comerciar más con ellos, ¿no? Ahí yo creo que toda esa apuesta es un poco, ¿no?, vinculada a que, bueno, vuelta a la política doméstica, vuelta al desarrollo económico y vamos a poner en el cajón algunos discursos, algunas políticas que no nos han funcionado.
Javier, hablando de ese tema justamente, usted ve que Occidente prácticamente presiona a la India y reclama de que debe ser una gran potencia, sobre todo en el tema económico, y quisieran que superara a China. ¿Usted cómo ve esa presión tan enorme que sienten los políticos indios con respecto a un tema que necesita mucho tiempo y muchas alianzas y muchas asociaciones comerciales a las que India justamente rechaza prácticamente, ¿no? Por ejemplo, el RCEP estuvo
Exacto.
siempre, pero finalmente nunca firmó esa alianza comercial tan importante donde están solamente los países asiáticos menos India. ¿Usted cómo ve este tema?
Bueno, a ver, la India es un país que está llamado, es verdad, a ser una superpotencia económica en términos macro, ¿no? Es decir, la riqueza que se va a generar en la India, estos 1.400 millones de habitantes, y hay un dato que a mí me da bastante miedo, porque no sé cómo lo van a hacer. Se prevé, de acuerdo a Naciones Unidas, el Programa de Desarrollo de Población, que la India va a ser el primer país del mundo que llegue a los 2.000 millones de personas de población, ¿no? Eso se calcula que será a final de este siglo, 2100. Yo tengo serias dudas, y las tengo, las digo aquí, las diré en 20 años, que la India tenga la capacidad para alimentar a 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas es, pues, unas cifras que son básicamente unas magnitudes que no son asumibles, ¿no? Entonces yo creo que la India va a seguir creciendo económicamente, a nivel macro va a convertirse en la segunda potencia mundial, pero a nivel per cápita la India va a seguir siendo un país de renta baja y renta media, ¿eh? Es decir, va a ser difícil que veamos a una India con rentas por encima, por ejemplo, de los 25.000 o 30.000 dólares. Yo tengo ahora mismo 45 años y creo que no lo veré. Es decir, eso no quiere decirse que vaya a producirse a finales de siglo, pero tengo mis dudas de que la India, y además esto lo hemos visto históricamente, ¿no?, que los países puedan seguir manteniendo un desarrollo económico, digamos, un crecimiento tan alto año tras año. Es cierto que la India lo está consiguiendo, pero que le vaya a dar para digamos, sacar del desarrollo tanta gente y para elevar de una manera sustancial la calidad de la gente, pues ahí tengo más mis dudas. Eso por un lado. Es cierto que la vemos todos, en Occidente sobre todo, y en Estados Unidos la ven como, ¿no?, el socio perfecto, ¿no?, para contrarrestar a China, ¿no?, porque es una democracia, porque es un país, pues, liberal en lo económico, porque hay una diáspora india muy fuerte, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Entonces le vemos como un amigo, ¿no? Y eso es cierto. Pero también dos cosas aquí para comentar. La India es un país que busca su autonomía estratégica. Y eso, de hecho, explica que la India es un gran amigo de Rusia, un aspecto que en Europa, pues, detestamos por lo que está ocurriendo en Ucrania. Y la India, por ejemplo, también tiene muy buenas relaciones con Irán, ¿no?, que es otro país con el que Europa, pues, tiene malas relaciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que India está jugando en varios frentes a nivel de política exterior. Y es legítimo, eso es así, cada país toma sus decisiones. Y respecto a los tratados, es muy buena la cuestión, porque yo estuve analizando el Tratado de Libre Comercio que la India firmó con la sanción de. Ese acuerdo ha sido un desastre para la India, porque, digamos, estableció que comerciar con países del sur comercial y básicamente del sudeste asiático a nivel a la India. No solo Singapur, pero también Tailandia, Malasia, la propia Vietnam. Y eso ha producido que básicamente el déficit comercial entre la India y ASEAN, pues, ha sido muy negativo para la India. ¿Cuál es el mensaje? Pues básicamente que la India no se va a meter en ningún tratado comercial potente a nivel mundial hasta que no consiga desarrollar, digamos, tecnológicamente y a nivel de precios. Yo creo que hay un arma de doble filo y la India. Bueno.
Javier, hablando justamente de ese tema de la autonomía estratégica de India, India pertenece a los BRICS, está en la OCS, y en muchas otras organizaciones. En varias de las asiáticas está lógicamente con China y con Rusia, siendo Rusia pues uno de los países más importantes para la India, porque de hecho, después de esta guerra de Rusia-Ucrania, India le está comprando 2,5 barriles diarios de petróleo crudo a Rusia. Entonces, el comercio, la balanza comercial es muy importante en este momento entre los dos países, pero deficitaria, lógicamente, para Rusia, ¿no? Porque, perdón, para India, porque India no puede exportar muchos productos a Rusia. En este sentido, manejando India la autonomía estratégica, ¿para Estados Unidos no es ningún problema?
Sí que lo es. Sí que lo es, y para mí hay un problema que además cuando vengo a Estados Unidos lo noto. Creo que hay cierta incomprensión o falta de entendimiento sobre lo que es la India. En Estados Unidos y en Europa quizás un poco menos, pero también ven a la India como su socio natural en Asia, ¿no? Pero siempre pensando en China, ¿no? Porque lo ven, y repito, es el país democrático, es el país, digamos, que tiene una economía más liberalizada, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que la India en política exterior tiene muy presente que ha sido una colonia hasta el año 1947. Claro, a mí es algo que me sorprende mucho cuando voy a la India a veces me hablan, ¿no?, de que fueron colonizados, pues, por los británicos hace poco. De hecho, mi suegra nació en el Imperio Británico. Esto es algo muy curioso, no sé. Entonces, bueno, hay una sensación de que no quieren volver a ser dominados por ninguna potencia extranjera. Y esa sensación la tienen la gente mayor, la tienen la gente de, digamos, de edad media, y los jóvenes es lo que aprenden también en la escuela, ¿no? Que la India nunca más va a volver a estar subyugada por nadie. Y eso implica que para no estar subyugada por nadie, tienes que llevarte bien con Estados Unidos porque es un socio comercial, pero tienes que llevarte bien con Irán porque es un socio que te vende petróleo, que te facilita puertos en su país, y tienes que llevarte bien con Rusia porque te vende todas las armas que necesitas y le vende muchísimas. Y al mismo tiempo, bueno, pues también tienes que llevarte bien con los países del sudeste asiático, con la Unión Europea, y obviamente como te llevas mal con China, pues tienes que intentar llevarte bien con países que tienen problemas con China, ya sea, por ejemplo, Vietnam. Entonces la autonomía estratégica lo tiene muy claro, está enraizada en su ser de como creación de como país independiente y no van a cambiar. Y de hecho yo siempre digo lo de siempre. Yo creo que a la India, por ejemplo, para mí reclama un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo creo que tiene el derecho de tener un asiento en el Consejo Permanente con 1.400 habitantes. Y la India en eso está muy molesta porque no lo permite, ¿no? Y nadie ha hablado de una reforma de Naciones Unidas que le permita acceder ahí, ¿no? Pero dicho eso, que es de justicia, la India también, por ejemplo, no colabora en muchos tratados internacionales que para mí son esenciales. La India no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear y ninguno de los tratados vinculados a seguridad nuclear. ¿Por qué? Porque no le da la gana. No le da la gana y entiende que no va a firmarlos porque si los firma, por ejemplo, perdería su posesión de armas nucleares, ¿no? Por lo tanto, aquí la India, yo creo que lo que mejor define es esta autonomía estratégica es que va a hacer lo que le interese, se va a juntar con lo que le interese. Y va a jugar siempre a dos, tres y cuatro bandas. Y además lo tienen muy claro.
Pues esa es una explicación muy clara sobre por qué India tiene muy en su mente y corazón la autonomía estratégica, porque después de haber sido subyugada más de un siglo, pues no van a continuar en lo mismo. Mire, hay otro tema interesante, quizá dos antes de que terminemos desafortunadamente esta conversación. Javier, uno, India acaba de, bueno, no acaba, pero sí desde hace varios meses hizo un acuerdo con Irán para trabajar en el puerto de Chabahar,
Trabajar.
¿no? Y una relación India-Irán. Eso ha sido muy interesante, además. Complementando el otro medio de transporte multimodal que tienen con Rusia y la propia India e Irán. Entonces, eso es muy importante. Hace poco veíamos que el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Jack Sullivan, estaba sentado con Narendra Modi, ¿no? ¿Cómo vería él? ¿O cómo ve Estados Unidos ese tema, sobre todo India e Irán?
Pues lo ve fatal porque para Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Irán, considera a Irán un enemigo, además número uno en Oriente Medio, y considera que ahí la India pues está haciendo una mala apuesta estratégica. Lo que pasa que la India necesita acceder a los puertos del Oriente Medio. Necesita un puerto en el sur de Irán para poder transportar las mercancías que le vienen de Rusia y viceversa, mercancías que quieren mandar a Rusia o al continente europeo, y ellos pues siempre han defendido esa opción. Y luego, junto a ello, hay un tema muy importante, que la India e Irán se consideran a sí mismos, y esto es algo que yo creo que desde Estados Unidos se desconoce, y no sé por qué, y desde Europa también, se ven ambos como dos países que son civilizaciones, la civilización persa y la civilización hindú. Y por lo tanto, siempre han estado en contacto esas civilizaciones. De hecho, esto es algo muy curioso como anécdota. Yo estoy estudiando persa hace tiempo y me da mucha risa porque un 15% de las palabras de persa están en la lengua hindi. Eso quiero decirte que en la época mogul, que era la época más importante de apogeo del mundo indio, la lengua de la corte era persa. ¿Qué quiero decirte con ello? Que han estado bebiendo ambas civilizaciones históricamente, ¿no? El mundo persa y el mundo indio. Ha habido intercambio comercial, ha habido intercambio religioso, ha habido intercambio de personas, y eso obviamente pues se conocen a sí mismos, pero no se conocen desde los años 79, que llega Jamenei al poder, se conocen desde hace 2000 años. Entonces, como ya se conocen, saben que a veces las relaciones pueden estar en punto bajo, pero siempre han mantenido los canales abiertos, ¿no? Y obviamente pues ahora lo siguen haciendo de una manera totalmente normal. están en desacuerdo, pero como un matrimonio, pero siguen juntos. Yo creo que esto es interesante escucharlo.
Bueno, último tema. Bueno, muchos economistas, muchos analistas, además de los temas de comercio exterior, ven una falencia en que Narendra Modi tuviera tantísima reticencia con el tema comercial con China, porque si India quiere llegar a ser una potencia comercial importante, tiene o tiene que negociar con China. Y, por ejemplo, no les están dando visas a empresarios chinos. Bueno, de un momento a otro, Narendra Modi desde hace algún tiempo largo quitó todas las plataformas digitales de China y, bueno, una cantidad de productos y temas que India no quiere tratar. ¿Usted cómo cree que va a darle la vuelta a esto, Narendra Modi, o porque no son todavía India autosuficiente como lo es China?
Sí, bueno, es así. A ver, yo creo que ahora mismo, a ver, tras el combate entre soldados a puñetazos en Galwan en el año 2020, que murieron varias decenas de soldados chinos y varias decenas de soldados indios, ahí las relaciones políticas entre China y la India se han congelado y eso tiene un efecto económico en que la India ha intentado limitar inversiones chinas e intentar, por ejemplo, la presencia de personas de negocios china en la India. Eso se puede mantener mucho tiempo, o sea, largo en el tiempo, es complicado, porque la India necesita inversión extranjera, venga de donde venga, la India necesita intercambios comerciales, la India necesita vender más fuera, y obviamente pues no puede poner en un segundo plano a China, ¿no? Lo que pasa es que obviamente las relaciones políticas son tan malas con China que ahora mismo pues Narendra Modi decidió ponerlo en segundo plano. La duda está si ahora en este tercer gobierno levantará un poco el freno o no. Es posible que sí, pero es también posible que no, ¿no? Entonces ya lo veremos. Pero es cierto que obviamente la India no puede vivir a espaldas, ¿no?, de la economía china. Básicamente porque lo necesita y porque a nivel económico la India está alrededor de 20 años por detrás de China, ¿no? Yo he calculado. Entonces, bueno, esa opción está abierta, pero veremos si Modi decide abrir esa puerta o no.
Pues la verdad, Javier, ha sido muy interesante esta conversación con usted. No sé si, bueno, se pueden quedar muchos temas en el tintero, pero si a usted quisiera terminar con algún tema de India, encantada.
Sí, bueno, básicamente yo creo que dejar el mensaje, ¿no?, de que el país, a pesar de ser tan complejo, ¿no?, la India tiene 22 lenguas oficiales, 22, ¿no? Tiene centenares de grupos étnicos, tiene 5 religiones grandes, ¿no? A pesar de toda esa complejidad, el país sigue moviéndose, ¿no? Sigue avanzando a pesar de esa diversidad, ¿no? Yo creo que la India, desde el año 47, pues ha mostrado que es posible salir adelante, tiene grandes retos, pero yo creo que poco a poco los va superando, ¿no? Pero es un país que todavía lo estamos viendo yo creo que en fase de despegue, es decir, es un país que aún le queda mucho recorrido por, ¿no?, por alcanzar cotas más altas. Lo complicado para India será pues garantizar ese crecimiento económico año tras año, que eso siempre es complicado, garantizar la estabilidad política y luego que a nivel de sus relaciones exteriores sus fronteras estén tranquilas. Y nunca lo han estado. No la tiene la frontera con China delimitada y provoca problemas, ni tampoco la tiene con Pakistán, ¿no? Por lo tanto, si solucionaría esas tres, si pondría orden en esos tres aspectos, pues la India podría acelerar su acceso al mundo desarrollado para hacerlo así.
Pues muchísimas gracias al profesor Javier Gil Pérez, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Muchísimas gracias, Javier, por sus reflexiones.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Gracias a nuestra sintonía en la 106.9. Síganos también en redes y les deseo un feliz fin de semana.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico. Thank you.